de los hombres dobles y apariciones de personas vivas. Hoy es un hecho probado, y perfectamente explicado, que, aislándose el espíritu del cuerpo viviente, puede, con el auxilio de su envoltura periespiritual, aparecer en un punto distinto de aquel en que está el cuerpo material. Mas hasta ahora, la teoría, de acuerdo con la experiencia, parece demostrar que esta separación no puede tener lugar sino durante el sueño, o al menos, cuando los sentidos corporales están inactivos. Los hechos siguientes, si son exactos, probarían que pueden tener lugar en estado de vigilia. Esos hechos los hemos sacado de la obra alemana Los fenómenos místicos de la vida humana, por Maximiliano Perti, profesor de la Universidad de Berna, publicada en 1861. Leipzig y Heidelberg. 1. Un caballero propietario de un lugar, fue visto por su cochero en la cuadra, con la vista fija en el ganado, en el momento en que aquel habla ido a comulgar en la parroquia. Algún tiempo después, comunicó este suceso a su pastor, quien le preguntó, ¿en qué pensabais en el momento de la comunión? Vaya, contestó, si os he de decir la verdad, pensaba en mis ganados. Ahí tenéis, pues, vuestra aparición explicada, contestó el eclesiástico. El sacerdote estaba en la verdad, porque siendo el pensamiento el atributo esencial del espíritu, este debe encontrarse en donde va el pensamiento. La cuestión es saber si en el estado de vigilia el desprendimiento del periespíritu puede ser suficiente para poder producir una aparición, lo que implicaría una especie de forro o doblez del espíritu, del cual una parte animaría el cuerpo fluídico y otra el cuerpo material. Esto no tendría nada de imposible, si se considera que cuando un pensamiento se concentra en un punto lejano, el cuerpo solo obra maquinalmente por una especie de impulsión mecánica, lo que frecuentemente sucede a las personas distraídas. En semejante caso, solo está animado de la vida material. La vida espiritual sigue al espíritu. Es, pues, probable que el hombre en cuestión hubiera experimentado en aquel momento una grande distracción, y que sus ganados le preocupasen más que su comunión. El siguiente hecho entra en esta categoría, pero presenta una particularidad más notable. 2. El juez del cantón, J.F.R., un día mandó a su dependiente a un pueblo inmediato. Al cabo de un rato, lo vio volver, tomar un libro del armario y hojearlo. Le preguntó bruscamente por qué no había marchado aún el dependiente. Desapareció al pronunciar estas palabras. El libro cayó al suelo, y el juez lo puso abierto sobre la mesa del mismo modo que había caído. Por la noche, cuando regresó el dependiente, el juez le preguntó si había tenido alguna novedad durante el viaje, y si había entrado otra vez en el cuarto en donde se encontraba en aquel momento. No, contestó el dependiente. He hecho el viaje con un amigo mío. Cuando atravesábamos el bosque, íbamos discutiendo sobre una planta que encontramos en el camino, y le decía que, si estuviera en casa, me sería fácil encontrar la página del niño que me daría razón. Justamente el libro quedó abierto en la página indicada. Por extraordinario que sea el hecho, no podremos decir que sea materialmente imposible, porque estamos aún muy lejos de conocer todos los fenómenos de la vida espiritual. Sin embargo, esto necesita confirmación. En caso semejante, sería preciso poder probar de un modo positivo el estado del cuerpo en el momento de la aparición. Hasta que se pruebe lo contrario, dudamos que el caso sea posible, cuando el cuerpo está en una actitud inteligente. Los hechos siguientes son aún más extraordinarios, y francamente, confesamos que nos inspiran algo más que dudas. Se comprende fácilmente que la aparición del espíritu de una persona viva sea vista por otra, pero no que un individuo pueda ver su propia aparición, sobre todo con las circunstancias que se relatan a continuación. 3. El secretario del gobierno de Triptis, en Weimar, cuando fue a la chancillería para buscar un paquete de actas que le hacían mucha falta, él mismo se vio que estaba ya sentado en su silla como de costumbre, con las actas delante. Se asustó, Regresó a su casa y envió a un doméstico con orden de tomar las actas que debían encontrar en su puesto ordinario. Este fue, y vio igualmente que su amo estaba sentado en su sillón. 4. Becker, profesor de matemáticas en Rostock, tenía convidados en su casa. Entre ellos se promovió una controversia teológica. Becker fue a la biblioteca para buscar una obra que debía decidir la cuestión, y se vio que estaba sentado en su sillón de costumbre. Mirando por encima de la espalda de su otro yo, advirtió que éste le enseñaba el siguiente pasaje de la Biblia, que tenía abierta arregla tu casa, porque vas a morir. Volvió entre sus compañeros, que en vano se esforzaron manifestándole que sería locura dar ninguna importancia a aquella visión. Becker murió al día siguiente. 5. Opar, autor de la obra Materiales para el estudio de la psicología, dijo que el abate Steinmetz, en una ocasión que tenía gente en su cuarto, se vio al mismo tiempo en el jardín, y en su paraje favorito, señalándose él mismo con el dedo primero, y después a su semejante, dijo: «Eteos aquí a Steinmetz el mortal. El de allá abajo es inmortal». 6. F. de la ciudad de Z, que más tarde fue juez, encontrándose, cuando joven, en el campo, la señorita de la casa le rogó que fuera a buscar un quitasol que había dejado olvidado en su cuarto. Fue a buscarlo, y encontré a la señorita sentada ante su costurero, pero más pálida que cuando la había dejado. Estaba mirando al frente. F. A pesar del miedo que tuvo, tomé el quitasol, que estaba al lado de ella, y se lo llevó. Viendo alteradas sus facciones, ella le dijo: «Es menester que confieses que algo te ha sucedido. Tú me has visto. Pero no te sorprendas. Mi muerte no está cercana. Yo soy doble en alemán, Doppelgänger. Literalmente el que marcha doble. Con el pensamiento estaba cerca de mi labor, y he encontrado muchas veces ya mi imagen a mi lado. Ya no nos llama esto la atención». 7. El conde D. y los centinelas pretendieron ver una vez a la emperatriz Isabel de Rusia, sentada en el trono, en la misma sala del trono, en traje de gran ceremonia, mientras que ella estaba en la cama durmiendo. La cámara era de servicio, convencida de ello. Fue a despertarla. La emperatriz fue también a la sala del trono, y vio allí su imagen. Entonces, ella misma mandó al centinela hacer fuego. La imagen desapareció. La emperatriz murió 3 meses después. 8. Un estudiante, llamado Elger, cayó en una grande melancolía después de haberse visto con su traje encarnado que ordinariamente llevaba. Nunca veía su rostro, sino los contornos de una forma vaporosa que se le parecía, siempre en el crepúsculo o a la claridad de la luna. Veía su imagen en el mismo puesto en que había estudiado mucho tiempo. 9. Una maestra francesa, Emilia Sage, perdió 19 veces su colocación, porque por todas partes aparecía doble. Las niñas de un colegio de Neuwelke, en Livonia, la veían algunas veces en el salón o en el jardín, mientras que en realidad se encontraba en otra parte. Otras veces veían delante de la pizarra, durante la lección, dos señoritas Sage, la una al lado de la otra, exactamente iguales, y haciendo los mismos movimientos, con la diferencia de que solo la verdadera Sage tenía un pedazo de yeso en la mano, con el que escribía en la pizarra. La obra de Perti contiene un gran número de hechos de esta naturaleza. Es notable que en todos los ejemplos dados, el principio inteligente es igualmente activo en los dos individuos, y más activo aún en el ser material, lo que debiera ser al contrario. Pero lo que nos parece una radical imposibilidad, es que entre ellos pueda existir un antagonismo, una divergencia de ideas, de pensamientos y de sentimientos. Esta divergencia se manifiesta sobre todo en el hecho número 4, en el que el uno avisa su muerte al otro, y en el del número 7, en que la emperatriz manda hacer fuego sobre ella misma. Admitiendo la división del perispíritu y poder fluídico suficiente para que un cuerpo pueda sostener su actividad normal, suponiendo asimismo la división del principio inteligente, o una irradiación capaz de animar los dos seres, y darle una especie de ubicuidad. Este principio es uno, y debe ser idéntico. No podría, pues, existir una voluntad en uno que no existiera en otro, a menos de admitir espíritus gemelos como hay cuerpos gemelos. Es decir, que dos espíritus se identificasen y se uniesen para encarnarse en un mismo cuerpo, lo que no es muy probable. En todas estas historias fantásticas, si bien hay algo que pueda aceptarse, hay mucho más para dejarse. El espiritismo, lejos de hacérnoslas aceptar ciegamente, nos ayuda a separar lo verdadero de lo falso, lo posible de lo imposible, con el auxilio de las leyes que nos revela, por lo que concierne a la constitución y funciones del elemento espiritual. Sin embargo, no nos demos prisa en rechazar a priori todo lo que nosotros no comprendamos, porque estamos muy lejos de conocer todas estas leyes, y la naturaleza aún no nos ha dicho todos sus secretos. El mundo invisible es un campo de observaciones nuevo aún, y sería mucha presunción el pretender haber sondeado todas sus profundidades, mayormente cuando todos los días se presentan a nuestra vista nuevas maravillas. Sin embargo, hay hechos cuya lógica y leyes conocidas demuestran la imposibilidad material. Tal es, por ejemplo, el que refiere la Revue Spirite del mes de febrero de 1859, página 41, con el título de Mi amigo Hermann. Se trataba de un joven alemán del gran mundo, afable, benévolo, y de un carácter honradísimo, que todas las tardes al ponerse el sol caía en un estado de muerte aparente. Durante este tiempo, se despertaba en las antípodas, en Australia, en el cuerpo de un forajido, que acabó por ser ahorcado. El simple buen sentido demuestra que suponiendo la dualidad corporal, el mismo espíritu no puede ser alternativamente un hombre honrado en un cuerpo, durante el día, y por la noche, un bandido en otro país. Decir que el espiritismo acredita semejantes historias, es probar que no se le conoce, puesto que da los medios de probar el absurdo. Pero al mismo tiempo que demuestra el error de una creencia, prueba que a menudo se funda en un principio de verdad, desnaturalizado o exagerado por la superstición. Se dedica a quitar la corteza del fruto. ¿Cuántos cuentos ridículos se narraron sobre el rayo antes de conocer la ley de la electricidad? Lo mismo sucede con referencia a lo que concierne a las relaciones del mundo visible y del mundo invisible. Haciendo conocer la ley de estas relaciones, el espiritismo las reduce a la realidad. Mas esa realidad es aún demasiado para los que no admiten ni almas ni mundo invisible. A sus ojos todo lo que está fuera del mundo visible y tangible es superstición, por esto denigran al espiritismo. Observación. La muy interesante cuestión de los hombres dobles, y la de los ingénitos, que se relacionan íntimamente, hasta ahora se han relegado al segundo plano por la ciencia espiritista, por falta de documentos suficientes para su completa dilucidación. Estas manifestaciones, por extrañas que sean, por increíbles que parezcan a primera vista, sancionadas por el relato de los historiadores más formales de la antigüedad y de la Edad Media, confirmadas por acontecimientos recientes, anteriores a la aparición del espiritismo contemporáneo, de ninguna manera pueden ser relegadas a la duda. El libro de los médiums, en el artículo titulado Visitas espirituales entre personas vivas y la Revue Spirite, en numerosos pasajes, confirman su existencia de la manera más incontestable. Sometiéndose la colección de todos estos hechos a un examen profundo, resultaría quizá una solución, al menos parcial, de la cuestión, y eliminaría allá algunas de las dificultades de las cuales parece rodeada. Agradeceríamos muchísimo a nuestros corresponsales que quisieran hacer de ello un objeto de estudio especial, ya sea personalmente, ya por la mediación de los espíritus, que nos comunicaran el resultado de sus investigaciones, en interés de la difusión de la verdad, como debe suponerse. Recorriendo rápidamente los años anteriores de la Revue, y reuniendo los hechos señalados, y las teorías emitidas para explicarlos, hemos llegado a sacar en consecuencia, que quizá convendría dividir los fenómenos en dos categorías muy distintas, lo que permitiría dar explicaciones diferentes, y demostrar que las imposibilidades que se oponen a su aceptación pura y simple, más bien son aparentes que reales. La facultad de expansión de los fluidos perispirituales hoy día está harto demostrada por las operaciones de cirugía más dolorosas, verificadas en enfermos dormidos, ya sea por el cloroformo y el éter, ya sea por el magnetismo animal. En efecto, no es nada extraño el ver a estos últimos, conversando con los asistentes de cosas agradables y alegres o transportarse lejos en espíritu, mientras que el cuerpo se reduce con todas las apariencias de horribles tormentos, paralizado en todo o en parte, y es destrozado por el escalpelo brutal del cirujano. Los músculos se agitan, los nervios se crispan y transmiten la sensación al aparato cerebroespinal, pero el alma, que en el estado normal percibe solo el dolor y lo manifiesta exteriormente, alejada momentáneamente del cuerpo sometido a la impresión, dominada por otros pensamientos, por otras acciones, solo advierte sordamente lo que pasa en su envoltura mortal, y permanece en ella perfectamente insensible. No hemos visto muchas veces a los soldados gravemente heridos, entregados al ardor del combate, perdiendo su sangre y su fuerza, luchar mucho tiempo aun sin darse cuenta de sus heridas. Un hombre muy preocupado recibe un choque violento sin sentir nada, y solo cuando cesa la abstracción de su inteligencia, reconoce haber tropezado por la sensación dolorosa que experimenta. ¿A quién no le ha sucedido que en una fuerte tensión de espíritu haya atravesado la multitud tumultuosa y ruidosa sin ver ni oír nada? Sin embargo, de que el nervio óptico y el aparato auditivo percibieran las sensaciones y las transmitieran al alma. Sin ninguna duda, por los ejemplos que preceden y por una multitud de hechos que sería muy largo repetir aquí, pero que cada uno puede conocer y apreciar, el cuerpo puede, por una parte, cumplir sus funciones orgánicas, mientras que el espíritu se transporta lejos, a causa de preocupaciones de otro orden. El periespíritu indefinidamente expansible, conservando en el cuerpo la elasticidad y la actividad necesarias para su existencia, acompaña constantemente al espíritu durante su viaje lejano en el mundo ideal. Por otra parte, si nos acordamos de su conocida propiedad de condensación, que le permite hacerse visible con las apariencias corporales, para los médiums videntes y rara vez para el que se encuentra presente en el punto donde se ha transportado el espíritu, no se podrá dudar de la posibilidad de los fenómenos de ubicuidad. Queda, pues, demostrado, que una persona viva puede aparecer simultáneamente en dos localidades alejadas la una de la otra, en una parte con su cuerpo real y en la otra con su periespíritu condensado momentáneamente, con las apariencias de sus formas materiales. Sin embargo, de acuerdo en esto, como en todo, con Allan Kardec, no podemos admitir la ubicuidad, sino cuando reconocemos una semejanza perfecta en las acciones del ser real y del ser aparente. Tales, por ejemplo, como los hechos citados anteriormente en los números leídos. En cuanto a los hechos siguientes, inexplicables para nosotros, aplicándoles la teoría de la ubicuidad, nos parecen, si no indiscutibles, al menos admisibles, mirándolos desde otro punto de vista. Ninguno de nuestros lectores ignora la facultad que poseen los espíritus desencarnados de aparecer con la apariencia material en ciertas circunstancias, y muy particularmente a los médiums llamados videntes. Sin embargo, en cierto número de casos como en las apariciones visibles y tangibles para la multitud, o para cierto número de personas, es evidente que la percepción de la aparición no se debe a la facultad mediúmnica de los asistentes, sino a la realidad de la apariencia corporal del espíritu, y en esta circunstancia, como en los hechos de la ubicuidad, esta apariencia corporal se debe a la condensación del aparato perispiritual. Así, pues, si las más de las veces, los espíritus, con el objeto de hacerse conocer, aparecen tales como cuando eran, cuando vivían, con los trajes que les eran más habituales, no les es imposible el presentarse, ya sea vestidos de diferente modo, ya sea bajo otras facciones, tal por ejemplo, como el duende de Bayona, que aparecía unas veces con su forma personal, otras bajo las formas de uno de sus hermanos que murió como él, y otras con las apariencias de personas vivas y aún presentes. El espíritu tenía cuidado de hacer que se reconociera su identidad, a pesar de las formas variadas con las cuales se presentaba. Pero si no hubiese hecho nada de esto, no es evidente que los testigos de la manifestación se hubieran persuadido de que asistían a un fenómeno de ubicuidad. Sí, considerando este hecho como un precedente, procuramos explicar del mismo modo los de los números 3, 4, 8, 6, 7, 8 y 9. Tal vez no será posible aceptar la realidad, pero admitiendo la ubicuidad, la incompatibilidad de los pensamientos y la actividad del organismo de las dos partes, no nos es permitido considerarlos como posibles. En el hecho número 4, en lugar de suponer al profesor Becker en presencia de sí mismo, admitamos que estaba en presencia de un espíritu que le pareció su propia forma. Todo antagonismo desaparece, y el fenómeno entra en el dominio de lo posible. Lo mismo sucede con el hecho número 7. No se comprende a Isabel de Rusia mandando hacer fuego sobre su propia imagen, pero se admite perfectamente que haga disparar sobre un espíritu que ha tomado su apariencia para engañarla. Ciertos espíritus toman algunas veces un nombre supuesto, y se amparan en el estilo y las formas del otro para obtener la confianza de los médiums y el acceso a los grupos. ¿Qué tendría de imposible que un espíritu orgulloso se hubiera complacido en tomar la forma de la emperatriz Isabel, y se sentara en su trono para dar una vana satisfacción a sus sueños ambiciosos? Lo mismo decimos de los demás. Solo damos esta explicación por lo que vale. A nuestros ojos no es más que una suposición bastante plausible, pero no la solución real de los hechos. Mas tal como es, nos ha parecido a propósito para ilustrar la cuestión, llamando sobre ella las luces de la discusión y de la refutación. En este concepto, la sometemos a nuestros lectores. Ojalá que las reflexiones que provocará y las meditaciones a las cuales podrá dar lugar puedan cooperar a la dilucidación de un problema que solo hemos podido tocar muy someramente, dejando a otros más dignos la tarea de disipar la oscuridad en que está envuelto. N de la R.